A, B, I, S, M, O.
Y un día de estos voy a olvidarme del calendario gregoriano, un día de estos voy a saltar los molinetes, un día de estos voy a destruir a la Iglesia Universal, un día de estos voy a dejar el laburo, un día de estos voy a dejar todo y me voy a ir a vivir lejos de la ciudad. Este es apenas un compilado de todo lo que oyentes marencochenses han opinado ayer prometiéndose lo que harán un día de estos. Marcelo Zanelli, muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted un día de estos qué, Zanelli?
Bueno, yo, mi vida es una cuenta pendiente. En general, desde muy chico siempre dejé para mañana lo que podía hacer, no hoy, antes de ayer, la semana pasada. Así que tengo una lista enorme de cosas que pienso habitualmente. Bueno, un día en general es mañana.
Claro, siempre.
Siempre es mañana. Uh-huh. Un día siempre es mañana. Yo un día voy a terminar de leer unos libros que nunca leí. Yo un día voy a terminar una carrera que una vez empecé y no terminé. Un día voy a aprender a tocar el piano.
Mm.
Son todas cosas... La verdad que es una trampa y una engaña pichanga para sufrir.
Ahora, déjeme preguntarle, Zanelli, ¿qué es lo que lo distrae en el presente para no encarar alguno de todos esos pendientes?
En general a uno lo distrae mucho la supervivencia.
Ajá.
Yo creo que la supervivencia es un elemento distractor en la vida de las personas.
Claro, el hecho de tener que estar vivos y todo lo que eso implica.
Exactamente. Por ejemplo, que a uno día a día, como ya no llega correo en general, porque los correos son virtuales o electrónicos o como quieran llamarlos, lo que tiran por abajo de la puerta es justamente eso que evita que uno decida hacer lo que un día tiene ganas de hacer.
Por abajo de la puerta siempre llegan problemas y distracciones.
En general llegan cosas que a uno lo distraen, sí. Por ejemplo, es muy difícil leer, vamos a poner un libro de esos libros que uno debería tomarse un par de semanas para leer, La Guerra y la Paz.
Uh-huh.
Pero bueno, cuando llegan las expensas o cuando llega el teléfono, uno hace la cuenta y dice, bueno, no, La Guerra y la Paz va a tener que esperar porque yo en este momento tengo que salir a buscar empleo.
Ahora, siempre tienen que esperar La Guerra y la Paz, ¿no? Siempre dejamos esperando aquello que más queremos hacer. ¡Qué problemón!
Sí, bueno, la vida es en ese sentido una cosa complicada. Sobre todo, mire, en un minuto, es muy difícil, es un tema bien complejo para mí, no digo para todo el mundo, pero hay un imperativo en esta época que es preferible reír que llorar.
Sí, es cierto.
¿No es cierto? Y entonces, yo escucho muchos padres, incluido yo mismo, que decimos, lo que a mí me importa es que sea feliz.
Uh-huh.
Y la verdad es que es muy difícil ser feliz y que no vinimos para ser felices.
Se hace lo que se puede, es otro imperativo de la época, ¿no?
Exactamente, pero esta es una época complicada porque es una época de la motricidad. Es la época de la motricidad. Todo el problema que tenemos es saber cómo nos podemos mover.
Ajá.
Hay que ser autónomo, hay que accionar, hay que ser creativo, hay que estar motivado. Resulta que lo que nos motiva es exactamente lo contrario a lo que tenemos que hacer obligatoriamente.
Claro, el tema es que ahí terminamos en una suerte de movimiento espasmódico que nace y muere solo en el hecho de estar moviéndonos, porque después no sucede nada con eso que nos movemos, solo supervivencia.
Bueno, exactamente. Yo habría que pensarlo, y yo creo que en la audiencia, y usted mismo deben haberlo pensado ya muchas veces, ¿qué tipo de historia estamos construyendo?
Ajá, ¿cómo se contará esta época en el futuro?
Sí, porque me parece que lo vamos a tener que dejar para mañana.
Me parece que está muy bien dejar para mañana una discusión de ese estilo. Pensaba que lo que nos distrae también de aquello que verdaderamente queremos hacer, Zanelli, no es solo lo que llega por abajo de la puerta, sino lo que llega también muchas veces por los medios de comunicación. Vio que de repente un día uno quiere leer La Guerra y la Paz, por ejemplo, pero resulta que hay que opinar sobre los precandidatos a jefe de gobierno.
Sí, por supuesto.
Entonces hay que pensar en eso y hay que tener una opinión formada al respecto, y nos vamos distrayendo del sentido inicial para el cual vinimos a este mundo.
Sí, sí, totalmente. Y además hay algo que yo agregaría a eso, que uno tiene que estar más o menos bien parado frente a ese debate, frente al debate de la coyuntura, frente al debate contingente, el debate que, seamos sinceros, pasado mañana termina.
Es agotador, además, tener que tener una opinión más o menos formada y bien parado, como usted bien dice, ¿no? Es muy cansador.
Sí, y sobre todo porque esta es una época que, aunque parezca que no, yo supongo que todas las épocas, a mí no me tocó vivir todas las épocas, por supuesto, a nadie le toca. Y cada uno le toca la época que le toca y está eventualmente comprometido con su propia época, que es lo mínimo que se le puede pedir a alguien. Uh-huh. Pero a mí me parece que estamos en una especie de atolladero, en una cosa... Me gusta la palabra atolladero, entre paréntesis.
Sabe que no la conocía muy bien, ¿eh?
Bueno, pero la usan algunos, sobre todo las traducciones españolas. Vio que desde que nosotros leemos traducciones españolas, porque se traduce bastante poco en la Argentina, aunque ahora se traduce más, pero hay toda una generación que habría que... Creo que hay alguien que hizo algún estudio sobre las palabras que empezamos a usar a partir de las traducciones que venían de España. Pero atolladero es una de esas palabras que es el sin salida, ¿no?
El berenjenal.
El berenjenal, el famoso berenjenal que nombraba Jorge Schulheim.
Exactamente. Zanelli, lo que estaba también ahí dándole vueltas a este asunto ya no tiene tanto que ver con lo que veníamos conversando, ¿no? Pero tal vez usted me pueda ayudar porque vengo consultando a mucha gente que usted conoce bien. Me metí en un embrollo en el cual usted, imagino, se ha metido más de una vez. Dar clases de algo que se empieza a complicar y nos damos cuenta que no tenemos fundamentos para dar clases sobre eso.
Uy, sí, eso es tremendo.
Bien, tengo un alumno de un taller literario que no sé cómo fue que me preguntó la diferencia entre ente y ser. Yo vengo pateando la respuesta y lo que hago es hablar con mi tío Carlitos, que usted lo conoce, con el columnista también de este programa, Diego Stulwart, y voy juntando información. Zanelli, ¿usted qué me puede decir acerca del ente y el ser? A ver si le puedo decir algo a este tal Juan.
Mire, esas preguntas, yo no tengo ninguna duda que su tío Carlitos y el benemérito Sturwal las respuestas las tienen mejor que yo. Yo lo que sí puedo decir que esta no es una época del ser, esta es una época del hacer. A uno no le preguntan quién sos, sino que le preguntan qué haces.
Veo que usted tiene un consejo que también me ha dado mi tío Carlitos, que es escaparse hacia otro tema para evitar la definición de la pregunta inicial.
Sí, bueno, no cabe duda, no me quiero atribuir inteligencias prestadas, pero no cabe duda que su tío es una persona inteligente.
¿Qué leo, Zanelli? ¿Por dónde busco? Porque lo googleo, vio, y en ente me sale ente regulador y en ser me salen productos descremados.
Bueno, esa es la definición. A no ser que usted quiera la definición de los griegos.
Ah, bueno, por ahí va, ¿eh?
Claro, a no ser que usted quiera pensarlo en términos cartesianos. Es decir, uno es a partir de que toma conciencia de que se piensa o que puede pensar. Mm. Pero para mí, realmente creo que ente es la FIP.
Claro.
Y también creo que ser es descremado.
¿Podríamos en algún momento hacer un taller de descoyuntura? ¿Qué le parece?
Pero por supuesto.
Nos duele tanto la coyuntura que vamos a hacer otra cosa.
Por supuesto. Fíjese qué notable, para volver al principio. Vamos a dejar para otro día un tema que nos interesa.
Excelente.
Porque, ¿qué cosas uno posterga? Yo creo que uno se la pasa postergando todo porque el deseo supone una postergación.
El deseo supone una postergación.
Y si uno obtiene inmediatamente lo que desea, pasa a otra cosa. Y esa otra cosa que desea, no siempre se cumple y no siempre se obtiene. Y eventualmente para obtenerla va a tener que esperar un poco.
Imagínese
creo
qué
que uno de los problemas del ser de esta época es justamente que hay una intolerancia a la espera.
Qué interesante, porque tengo la frase de un amigo mío en la cabeza, de un músico que nos visitó hace poco acá, Padre Becci, ¿sí?, que dice, si llega la espera, ¿qué nos queda?
Exactamente, si llega la espera, ¿qué nos queda? Me parece genial esa frase.
Zanelli, que tenga un buen viaje, no sé cómo es que llegó a Nueva York, la verdad que me sorprende su andar por el mundo, que tenga un hermoso viaje, muy pronto está partiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, y además vamos a hacer corresponsalía.
Excelente, me encanta la idea, Samuel.
Corresponsalía porque tengo unas actividades que pueden llegar a ser interesantes y entonces vamos a poder hablar de las ideas que se manejan en algunos, en algunas instituciones artísticas en relación a la distinción, a la selección, al respeto, a la discriminación.
Qué bien, qué bien.
Cosas que a nosotros en general son palabras que nos dan mucho miedo, salvo cuando eligen a Bielsa para el Mundial del 2006.
Mi querido, lo espero al retorno. Ojalá podamos tener noticias suyas en ese viaje neoyorquino y represente bien a la patria. No nos haga pasar papelones.
Por supuesto, imagínese el vestuario. Yo ya tengo la camiseta argentina y el gorrito. No voy a subir a un avión si no voy a ir vestido de la selección.
Guarda que no lo dejan fumar ahí en la calle, vio cómo es Nueva York.
No, vio cómo son los... Bueno, de eso vamos a hablar.
Excelente, un abrazo grande.
Le mando un abrazo grande, saludos ahí.
Marcelo Zanelli, las visitas del señor Zanelli previo a subirse un avión e irse a Nueva York por motivos que desconocemos. Lo que está sonando, Pablo Dacal, de su nuevo disco El Progreso, junto a Fito Páez.
Baja la luz, en el otoño no hay reflejo que encandile la cruz, que a veces siento porque lo que está sonando no es como tu vida. Lo digo por vos, lo digo por mí.